pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol tercero para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar un rato de fútbol que viene bien. Hay que decir que para la gente que sigue enganchada a la sintonía de radio, que es mucha a esta hora, continúa compareciendo la ministra portavoz del gobierno, María Jesús Montero, junto con Salvador Illa, el ministro de Sanidad. En Libertad Digital la información, ya saben, que se actualiza al segundo. Si a ustedes les interesa saber qué es lo que está diciendo exactamente, bueno, pues tienen acceso a Libertad Digital para decir... para saber qué es lo que está diciendo la ministra. Bueno, es que luego vamos a poner un sonido. Gonzalo Heredero, buenas tardes.
Ya te había saludado, pero vale. Buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Gonzalo. Está diciendo cosas... En fin, vamos.
Pareces la portavoz del gobierno, macho, sin querer ofender, ¿eh?
No, es que luego más tarde vamos a poner un sonido que es cuanto menos gracioso. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ti no te había saludado, ¿verdad, Dani?
A mí no.
¿Y a Sergio Valentín te había saludado ya o tampoco? Bueno, sí, hace un rato en el informativo.
Hace 10 minutos.
Hace 10 minutos en el informativo, bien, perfecto. David Hinoza, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y Alfredo Somoza, buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
Muy bien, Alfredo. Vamos a ver, luego más tarde, digo más tarde cuando contemos y valoremos muy rápidamente lo del protocolo de la Liga que ha contado Sergio en el informativo. Pero luego más tarde os voy a hacer una pregunta, porque la semana pasada nos lo pasamos muy bien, si recordáis, hablando de los mayores robos de la historia del fútbol. El tema que surgió así como sin haberlo planificado. Como surgen muchas cosas en este programa. Y la verdad es que lo pasamos muy, 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 muy bien. Pues eso, escuchando a Gonzalo pues los robos que le han hecho al Atleti. A Dani Blanco recordando aquel flagrante robo al Barça en Stamford Bridge. En aquel partido de infausto recuerdo y estas cosas y tal. Pero, hoy luego más tarde os haré una pregunta que es ¿cuál es el partido de fútbol, el mejor partido de fútbol que hayáis visto? El más divertido, el más entretenido, el más emotivo, con el que mejor lo habéis pasado, el mejor partido de fútbol que vosotros habéis visto en vuestra vida, aquel que recordáis más, etcétera, etcétera. Bueno, esto enseguida os lo eso. ¿Tenemos el corte, Cruz Robles? Ah, sí. Bueno, es que quería compartir con vosotros antes esto y con la audiencia. Gonzalo lo ha escuchado en directo, tengo que decir, para ser honesto, yo no lo he escuchado en directo, Gonzalo.
Es
porque
muy bueno,
bueno. Yo estaba metido aquí en el estudio, en el boletín. María Jesús Montero ha dicho hace un rato esto.
Esto no es un tema que tenga que ver solo con que se afecta a la salud de las personas que puedan acudir a nuestro país, sino que tenemos que extremar las medidas y las precauciones, porque evidentemente la pandemia no entiende de virus y esto hace que el movimiento de personas se tenga que acompasar también.
La pandemia no entiende de virus. Es una frase para la historia.
La pandemia no entiende de virus.
Bueno, para enseñarlo en Radio Televisión Española a los niños, ¿no? Con las frases que se equivocan.
Sí, con las frases de Rajoy.
No, pero no van a elegir a una del gobierno, hombre.
No, en un error, ¿no?
La pandemia no entiende, de virus. Yo estábamos comentando, Gonzalo y yo, a micrófono cerrado, que al margen de otras consideraciones del drama de los muertos, que es 20.000, es una barbaridad en España... María Jesús, yo interpreto de verdad, creo que a María Jesús Montero, lo digo muy en serio, ¿eh? Creo que es muy buena portavoz porque habla mucho y no dice nada.
Claro.
Lo que pasa es que muchas veces tengo la impresión de que su boca va más rápido que su cabeza.
Sí, es probable. De hecho, si es que mira, ahora mismo lo estamos viendo sin sonido, y es una ametralladora. O sea, no para de hablar continuamente y luego te pones a escucharla y dices, se ha tirado, no sé, 50 minutos hablando y qué ha dicho que se puede... Dos o tres cosas.
En fin, podemos volver a...
Evidentemente la pandemia no entiende de virus.
La pandemia no entiende de virus. Perdón, Alfredo, que te hemos cortado.
No, decía que esperemos que sepa separar su visión de política o su parcela política de personal, porque como esté en casa igual... Pues,
bueno, eso ya pareja, es un problema de quien la tenga que aguantar.
Su pareja que... podría pasarlo bastante mal.
De lo que tenga en casa, en fin. Pide marmolesa, frase a gritos, ¿eh? La pandemia no entiende de virus. Sí. Bien, María Jesús Montero, portavoz del Gobierno de España. En fin, bueno, Sergio, nos has contado antes, es la anécdota y el chascarrillo, en fin. Dentro de la enorme desgracia, por cierto, que todos estamos sufriendo. Sergio, has contado antes el protocolo de la Liga para volver a retomar un poco la normalidad en el fútbol. El plan has explicado antes que contiene cuatro fases diferenciadas, ¿no?
Es el protocolo definitivo de la Liga. Luego hay otro protocolo que está redactando el CSD para el resto de deportistas.
Que este pero, es el que se va a llevar a cabo, ¿verdad? O sea, este es el...
¿El de la Liga?
Sí, sí, sí.
Bueno, es lo que van a intentar. Vale. Pero muchos de los que tienen que hacerlo creen que es inviable.
Convendría, o sea, que... recordarlo a la gente.
Sergio, a ver, las fases son cuatro, como digo: preparación, entrenamientos en solitario, entrenamientos por grupos y entrenamientos colectivos. Es esencialmente
sí,
eso, ¿verdad?
Bueno, lo que dice la Liga, o lo que cree en la Liga después de hablar con el Gobierno, es que la primera semana de mayo van a poder empezar a hacer la primera fase, entrenamientos individuales. Es decir, que los jugadores vayan a las ciudades deportivas, a las instalaciones de cada club y trabajen de manera individual. Uh-huh. Ese sería el primer paso, previo a hacerse todos los jugadores y todos los que vayan a estar en esas instalaciones un test para saber si tienen el coronavirus.
Vale, o sea, que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tiene que haber test para que se pueda volver a la normalidad, que creo que es un dato importante, puesto que no es ahora mismo algo que abunde los test en España, ¿vale?
Sí, pero bueno, yo creo que la Liga en ese sentido se ha movido desde hace bastante. Si recordáis, cuando empezó la cuarentena, ya muchos clubes rechazaron el test para donárselo a otras personas que más lo iban a necesitar. Así que yo creo que la Liga en ese sentido se ha movido con más previsión que incluso el Gobierno, que no es difícil. Y luego el siguiente paso pues ya sería trabajar de dos en dos, y hasta alcanzar la última fase, que sería la de trabajar en conjunto todos. Y el tercer paso sería de grupos de 8. Pero bueno, esas serían las distintas fases. Y te decía, porque creen muchos de los protagonistas que no se va a poder cumplir. Por ejemplo, yo donde más contactos tengo es en el Real Madrid, y al menos en el primer protocolo, ya no sé en el último, porque todavía creo que no lo han recibido, en el primero me decían que lo consideraban inviable. Pasaba por estar confinados todos los clubes en sus ciudades deportivas o en un hotel, si no tienen, durante lo que dure las competiciones, Liga y Champions League, Europa League o lo que sea, y sin estar viendo a nadie, es decir, solo estando reunidos entre ellos y poco más.
Entonces... Pero es que, Sergio, el confinamiento este parece más como si tuvieses el FIFA en la videoconsola y tú coges a los muñecos que no tienen ni familia ni nada y los colocas donde tú quieres, los pones en el mercado, los colocas en el 11, haces lo que te da la gana. Es que meter a gente en una ciudad deportiva durante meses para intentar que dentro de unas semanas nos entretengan a todos como si fuesen objetos o seres inanimados o muñecos de videoconsola... No sé, me parece que los futbolistas también son personas y lo siento mucho, pero ahora mismo la prioridad no es que nos entretengan a nosotros, sino la salud de todo el mundo, incluyendo a todos los futbolistas.
Bueno,
me parece,
David,
una medida rarísima.
David, que no están ahí para que nos entretengan, ¿eh? Que no son unos bufones como había en las cortes medievales. Que
bueno,
son, pues, es su profesión, no, pero te recuerdo que es su profesión por la que además ganan ingentes cantidades de dinero.
Efectivamente, pero es que su profesión en este momento, por una desgracia tremenda, más a nivel de humano que futbolístico, lógicamente, no se puede hacer, es que no se puede jugar al fútbol, es que en cuanto haya un contagiado, se va todo el protocolo a donde yo me sé, es que es así, es que parece que están intentando conseguir medidas... para forzarle el regreso del fútbol y cuando haya 1, 2, 3, 4, 5 contagios, se acabó el fútbol y otra vez al inicio.
Bueno,
están forzando
eso...
una situación que no se debe forzar.
Pero vamos a ver, es que eso pasa en cualquier empresa. En cualquier empresa se produce un contagio en una sección.
Bueno, en cualquier empresa.
Y se ha fastidiado esa sección en concreto. Gonzalo, sí, cualquier empresa.
No se puede telejugar al fútbol.
¿Perdona?
Que no se puede telejugar al fútbol. Se puede teletrabajar. Por ejemplo, nosotros, en los que estamos ahí, algunos estamos teletrabajando, pero al fútbol no se puede telejugar.
Pero con esto, ¿a dónde quieres llegar? ¿A que es impensable pensar en la vuelta de las competiciones?
En mayo ni de broma, para mí.
No, en mayo se está hablando de entrenar, no de volver a competir.
Ya, pero es que entrenar ya es una convivencia con los futbolistas, meterlos a todos, como dice Sergio, en una ciudad deportiva, etcétera. Es que para mí eso no se puede hacer. Se está forzando la situación y va a pasar lo de siempre cuando se fuerzan las situaciones, que habrá un contagio 2-3 fuera del fútbol.
Yo creo que Tebas
está forzando.
Tebas está tirando la cuerda, pues porque hay muchos intereses de dinero, pero creo que Rubiales, que fue el primero que dijo, ¿no?, que había que acabar la competición, ya ayer o antes de ayer dio un paso atrás y dijo que igual, que si se cancelaba la liga, ¿no?, que quedaría como la clasificación tal como está. Yo ayer me dio por mirar como un poco, pues porque se inició allí, ¿no?, como el fútbol en China, si había empezado, si cómo estaba, y los equipos han empezado a entrenar estos días justo. Entonces, pues por plazos, yo creo que, bueno, que además que están con cero casos allí. No sé yo si eso lo llegaremos a conseguir o en qué mes llegaremos a conseguirlo. Y allí también la Liga China no es, ahora mismo mueve mucho, mucho dinero. O sea, también hay muchos intereses. Y yo es que realmente creo que va a ser, estoy con David, que va a ser muy complicado poner la maquinaria en funcionamiento, a no ser que veamos otro caso en el que no haya positivos prácticamente y se pueda jugar en agosto, que veremos a ver si en ese caso los jugadores aceptan. Y yo lo veo muy complicado, la verdad.
Bueno, complicado es, evidentemente, y será muy difícil poner todo en orden. Dani.
No, bueno, quería hablar Sergio, creo.
No, perdona, Dani, que no.
Vete. No, simplemente decir que yo más estoy con David y con Alfredo. Es verdad que yo creo que esto se está hablando, evidentemente, de cuando, y con la intención de que todo mejore en las próximas semanas, pero como no vamos a saber si va a mejorar, es que es mejor jugar esto día a día, partido a partido, para ver cómo nos encontramos. Hombre, la Real Sociedad y el Fuenlabrada ya iban a entrenar el otro día, y es verdad que hubo una orden del gobierno que no lo hicieran. Vamos a esperar, porque a lo mejor en 3 semanas sí que, mediante entrenamientos individualizados, poco a poco, sí que se puede hacer algo, pero que va a ser complicado, eso es evidente, claro.
Una cosa más, me interesa mucho la opinión de Vinuesa, porque te he leído algo en Twitter sobre el plan alternativo que tiene la Federación Española de Fútbol para que los clubes queden clasificados en Liga de Campeones si en última instancia no se puede terminar la competición. David, tu criterio en este aspecto, que dejaría fuera, por cierto, el Atlético de Madrid, es...
Bueno, para mí cualquier decisión, parto de esa base, es injusta, porque para mí todo se tiene que decidir en el césped, pero para mí es igual de injusto, que es lo que he puesto en Twitter, que el Atlético de Madrid se quede fuera de la Champions en Liga por no haber hecho los deberes, porque la temporada es muy irregular y se merece estar donde está, que es sexto en la clasificación, no entre los 4 primeros, pero igual de injusto me parece lo de la Liga que lo de la Champions. Es decir, si tú mires, es que hay que medir todas las competiciones. Es que el Atlético se puede merecer estar fuera de la Champions el año que viene porque va a sexto, pero no se merece no jugar la Champions porque está en cuartos de esa competición. Uh-huh. Por eso es que es muy complicado, pero es que me parece que o se suspende todo y se cancela todo, o parches o cosas a medias.
No, pero si se cancela todo, en la próxima temporada la tienes que empezar bajo unos criterios. Entonces, ¿cuáles son esos criterios?
Claro.
Yo soy de la teoría de si se anula la temporada, es decir, no se puede disputar, se anula la temporada, pues, señores, con la clasificación de la temporada anterior. Pero, que Gonzalo, es el único criterio válido porque se llegó hasta el final. Y yo lo veo así, vamos. No puedes elegir como criterio una temporada que ha llegado hasta la jornada 25 o 27.
No caigamos en la trampa de Luis Rubiales, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. No anticipemos algo que no sabemos lo que va a pasar. Luis Rubiales ayer enfadó a varios clubes por algo innecesario. Decir qué pasaría si no vuelve a la competición ahora mismo es un debate innecesario. ya veremos,
no, pero, Sergio,
si se puede
no
volver
o
no a la actividad. La UEFA,
ver, es un debate...
no lo ha pedido a nadie de momento, a ninguna federación, que le, no ha exigido que digan los clubes que van a jugar las competiciones europeas, porque la propia UEFA en todas las declaraciones está diciendo que apuren para ver si se puede volver.
Sí, pero sería un debate innecesario si esto lo dice Rubiales en una entrevista o cualquier otra cosa, pero es que ya se ha filtrado el papel que van a entregar a la UEFA, es decir, estamos hablando sobre una cosa que va a ocurrir.
No sabemos si va a ocurrir, no sabemos si va a volver o no el fútbol, David.
Sergio,
no lo
que
sabemos.
Que van a entregar ese papel es un hecho que va a ocurrir.
No, porque a lo mejor vuelve el fútbol y no hay que, a lo mejor vuelve el fútbol y no hay que entregar ese papel. No lo sabemos.
Sergio, pero tendremos que debatir sobre el papel que conocimos ayer. Si solo debatimos sobre hechos, no podemos hablar de nada más del futuro en este programa ahora mismo.
Estamos debatiendo sobre una hipótesis que ha querido lanzar Luis Rubiales antes de tiempo.
Sí,
que
pero
lo hace simplemente,
cuenta
como
que...
tú bien escribiste, Libertad Digital, para marcar territorio con la final de la Copa del Rey y dejar claro que el Athletic Bilbao iría a competición europea. Ya veremos
Yo,
si se puede
mí,
jugar
para
o
mí es una buena es una buena jugada para los intereses de la federación.
Yo lo que creo es que yo no me voy tanto a cómo quedaría resuelta la clasificación, que eso traerá cola, porque habrá que ver si se anula, porque los equipos de segunda seguramente los dos primeros subirían y demás, no habría descensos, que sería una Liga 22, que a ver luego si pasan los clubes por ese aro, teniendo todo lo que viene el próximo verano, la Eurocopa y demás, Juegos Olímpicos, pero yo sí que me voy al hecho de que Rubiales, que era el primero que decía que lo más justo era acabar la temporada, ya se anticipa un poco y ya ve. O sea, que desde la UEFA yo creo que están viendo cómo están las cosas en Italia y demás, y que ya se empieza a valorar seriamente la posibilidad de que no se pueda reanudar, ¿no?
Dame un momento, Alfredo, dame un momento que tenemos que hacer una pausa. Enseguida volvemos.
Es Radio, Madrid. 99.1 FM.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Tener un sistema inmunitario fuerte puede ayudarte a prevenir la gripe y el resfriado. Refuerza tus defensas con Immunobalance, complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales que contribuye a mantener y fortalecer el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Immunobalance y di adiós a la gripe y los resfriados. De venta en farmacias, para farmacias y herbodietéticas.
Madrid, te aplaudimos, porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8, porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Escuchas Es Radio. Fútbol es radio. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor. The rich get rich. How it goes, everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking.
¡Hala! Se ha colado en el estudio Carmen Tomás. Y estábamos saludándolo.
Como todos los viernes.
Como todos los viernes. Exactamente. Bueno, un abrazo fuerte, Carmen. Mañana, mañana Economía para Todos, ya lo saben, ¿eh? De 2 a 3 de la tarde, aquí en el Radio Cita Ineludible. Economía para Todos con Carmen Tomás. Bueno, vamos a ver. Habíamos dicho antes, el mejor partido de fútbol que habéis visto en vuestra vida. Como la veteranía es un grado, que empiece Gonzalo Heredero. Gonzalo, ¿cuál es el mejor partido de fútbol?
Pues... vamos, yo he visto, gracias a Dios, he visto muchos muy buenos. Lo que pasa es que los dos sobre los que tenía duda se circunscriben a la época gloriosa del Atleti, es decir, desde que llegó el Cholo Simeone. ¿Por qué? Bueno, uno de ellos evidentemente es la final de Lisboa. En cuanto a emoción, en cuanto a lo que significaba, evidentemente no lo he elegido por el final.
Ah, vale, vale.
Porque sería absurdo. Pero sí he elegido otro, que fue el que marcó esa época gloriosa del Cholo Simeone, que fue la final de la Copa disputada en el Bernabéu y que ganó el Atleti 2-1. Yo no he pasado nunca más nervios que en ese partido.
¿De verdad?
En el que el Madrid tuvo un montón de ocasiones. Courtois, ahora en las filas del conjunto blanco, hizo un partidazo absolutamente asombroso y nos llevamos finalmente la victoria. Sí. Y es de verdad que ese partido, y si no que me corrijan todos los que nos están escuchando, fue el que marcó la época gloriosa luego del Cholo, los años que llevan
ese, y ese es el que con el que tú te quedarías de
disfruté
todos.
Disfruté enormemente.
Mucho fútbol, macho.
Sí, sí, pero da igual, disfruté enormemente, porque además era tantos años de travesía del desierto contra el Real Madrid. Llevábamos, si no me acuerdo mal, 14 años perdiendo contra el Madrid. Y eso fue un punto de inflexión muy importante en la historia del Atlético.
Gol de Miranda, ¿verdad?
Gol de Miranda, sí, señor, a base de
señor,
Coque.
Sí, señor, joder, que me... bueno, bueno. A ver, Dani Blanco.
A ver, yo como Gonzalo, pues he visto también muchos. Mira, uno de los que había pensado es el que ha dicho Gonzalo, ¿eh? Ese partido de la Copa me parece que fue súper emocionante. Y el de Lisboa también, y bueno, y luego el de Milán. Es que las dos Champions que han jugado Madrid y Atleti han sido partidos que te han mantenido delante de la televisión. Pero yo sí tengo que elegir uno. No puedo elegir dos, Juan Pablo. Tengo que elegir uno.
No, elige dos si quieres, tampoco pasa nada.
Mira, yo nunca he visto, vamos a ver, el partido que le gana el Barcelona al Manchester United en 2011 en Wembley en la Champions. Yo
3-1.
Creo que ahí.
Goles de efectivamente, Messi, Villa y Pedro.
Exactamente. Sí. Ese partido marca. Le queda un año a Guardiola, pero ya desde ese día, el Barcelona, Juan Pablo, no ha vuelto a jugar al fútbol como jugó ese día. O sea, esa. Yo creo que fue el culmen de la era Guardiola. Pero me tengo que quedar con un partido de la selección y yo me parece que no se ha ganado nunca una final ningún equipo a otro como le gana España a Italia en la Eurocopa 2012, el 4-0 en Kiev.
Bueno, es que yo creo que
ese partido es memorable.
Fue un partidazo, sí señor.
Yo es que no menciono, ojo, ninguno de la selección porque yo soy, y siempre lo he dicho, soy más de club que de selección. Sí. Me encanta que gane España, pero disfruto muchísimo más cuando gana el Atleti que cuando gana España, para que no nos vamos a engañar.
La verdad es que, Dani, sí que es verdad que ese en esa final se puso de relieve la enorme diferencia futbolística que había entre una potencia como España y una selección italiana que tenía un equipazo. La selección llegaba a esa final con un equipazo, la selección italiana.
Esa Eurocopa, Juan Pablo, el partido inaugural lo juegan España e Italia y empatan a uno. Y a España le cuesta, Dios se ayuda.
Es verdad, con el debate del falso 9, me acuerdo.
Exactamente,
sí,
un gol de Cesc que empata muy, muy, muy al final España, pero luego en la final.
De hecho, luego tiene la oportunidad de España de eliminar a Italia en un biscotto,
sí.
¿No?
Sí.
Y no lo hace y se enfrenta a Italia en la final.
Qué partidazo, la verdad es que sí que es verdad que en ese partido, el primer gol lo marcó, en aquel partido lo marcó de cabeza Silva, ¿puede ser?
Sí.
Silva, luego marcó Dani...
Jordi Alba. El gol de Jordi Alba que te da a entender que es un lateral izquierdo. Se va al ataque con esa facilidad en una final. Quiero decirte que es que esa es la superioridad de un equipo sobre otro.
Con ese pase de Xavi Hernández en profundidad, sí, que lo deja solo prácticamente delante de Buffon. Sí, sí, fue un partidazo. Y luego marcaron Torres
y Mata.
Ah, y Mata. Torres y Mata, sí, señor. Sí. Mira, pues eso es un partidazo. Y además, fíjate, además, te da un título europeo, el tercero para la selección española. Está bien elegido ese, Dani. ¿Has dicho dos? ¿El otro?
El del Barcelona Manchester United.
Ah, el Manchester United.
Que el Barcelona no ha jugado ya nunca más al fútbol desde como ese día. Ha jugado bien, pero no como ese día.
A ver, Somoza, ¿cuál es el mejor partido que has visto tú?
Pues yo también me podría quedar con muchos. Pues yo creo que para todos significó la final del Mundial, es aquel gol de Iniesta, ¿no? A nivel de selección, pero yo soy también como Gonzalo y bueno, pues hay un partido que sí que me gustaría resaltar como porque yo creo que hay que distinguir cuando uno ve fútbol de manera neutral a cuando uno ve fútbol de su propio equipo, ¿no? Que son sentimientos diferentes. Uno de los partidos más divertidos que he visto yo y que más tengo en el recuerdo es aquella final del Alavés contra el Liverpool, no sé si os acordáis.
Sí.
Espectacular, que fue una pena el final para el Alavés, pero fue tremendo ese partido.
¿Llegó a ir ganando el Alavés en aquel partido? No lo recuerdo.
Sí, sí.
No, nunca. La vi el otro día, porque la echaron en, me parece que fue en Movistar, y luego la vi otra vez en repetida. Se pone 0-2 el Liverpool en los primeros 20 minutos. De hecho, Mané quita un jugador en una final, a Egen, el central danés, le quita, consigue ponerse 1-2, 1-3 para el Liverpool, dos goles seguidos de Javi Moreno, empata 3, y ya al final la prórroga se pone 3-4, el Liverpool, 4-4 y 4-5 para el Liverpool.
Pero un momento, David,
el gol ese de McAllister, aquel de falta lateral, me acuerdo perfectamente.
Es que está,
pues
está...
bueno, ese fue un partido...
Pero un momento, Alfredo, es que está Gonzalo aquí a mi lado diciendo... ¿Qué memoria tiene, David? ¡Qué barbaridad! Es que lo he visto hace nada.
Lo he visto hace nada.
Ah, ya decía yo, macho, eres... Vamos, o sea, Andrés Amoros a tu lado es un principiante.
No, es que me lo tragué entero el otro día. Es que es un partidazo que luego, por desgracia, Delfín Yelis se marca el gol en propia puerta, que era gol de oro, además.
Ah, es verdad que existía el gol de oro en aquella final de la UEFA.
Ahora, la verdad
Javi Moreno contó que cuando vio a los jugadores del Liverpool salir a celebrarlo, dijo, pero si quedan 3 minutos, y le tuvieron que explicar que era gol de oro y que ya se acabó todo.
Qué barbaridad.
O sea, ese es el partido de Somoza.
Bueno, ese es uno de los más entretenidos que ha visto.
Sí, a nivel, por así decirlo, neutral, ¿no? Cuando ves fútbol que, hombre, siempre igual vas con alguno de los dos equipos, pero no tienes ese sentimiento, ¿no? Pero por sentimiento, hombre, yo he tenido la suerte de ver al mejor Celta de la historia, un 7-0 al Benfica, un 4-0 a la Juventus, ganar en el campo de Aston Villa, en el campo de Liverpool... En la UEFA, ¿no? Con los Mostoboy, Maciño, Makelele, que salió del Celta, sí, que revivo, Gustavo López, que fue Carpin, bueno, fue una maravilla. Pero, como buen aficionado a equipo modesto, me tengo que quedar, porque fue un partido que seguramente, si no hubiera pasado lo que hubiera pasado, ahora mismo el Celta o se hubiera refundado o no sabemos, bueno, no quiero ni decirlo, pero fue un partido que jugamos en junio del 2009, que supuso el debut de Iago Aspas, y que jugamos en casa contra el Deportivo Alavés, en el que se jugaban, faltaban 3 jornadas para el final, se jugaban, era un cara cruz, porque el que perdiera ese partido se iba prácticamente a segunda B. Estamos hablando de que el Celta estaba en segunda. Y estaba Eusebio en el banquillo, y cuando iba 0-0 el partido, y el Alavés estaba apretando, estaba el equipo muy nervioso, tenía más ocasiones el Alavés, y le dio por sacar un chaval, que fíjate que ahí sí le echó... Si le echó atrevimiento Eusebio, que se mandó calentar a Iago Aspas, no tenía ningún otro delantero, y le sacó en el minuto 65, así que se le caían los pantalones de lo delgadito que estaba Iago Aspas por aquel entonces, aunque bueno, sigue estando, ahora está más fibrado, pero que era muy poquita cosa, y le puso delantero centro y marcó el 1-0 un gol de cabeza a centro de Dani Ablo, siempre me acordaré. Marcó el Alavés, que nos dejaba en mala situación porque tenía el empate, tenía mejor calendario el Alavés, y en el minuto 92 marcó el 2-1 Iago Aspas, que bueno, salió a hombros del estadio y fue un poco el inicio, ¿no? Fíjate, en el 2009, de un poco el Celta que es ahora, pues supervivencia pura y dura. Yo pocas veces, lo que decía Gonzalo, lo he pasado tan mal, ha habido tanta emoción porque fueron más nervios, y ese fútbol que para mí tiene mucho de sentimiento, ¿no? y de pasión, y luego pues ese gol en el 93 que te hace estallar de alegría, pues es un partido que yo...
Vaya, estaba tan emocionado que se ha cortado la conversación. Qué barbaridad.
Segunda y a punto de bajar segunda vez.
Ahí estabas. Lo último no te lo hemos escuchado, Alfredo, porque se ha cortado. Así que...
Sí, no, decía que es lo que yo elige a ese partido un poco por como espectador o como seguidor de un equipo humilde que tiene la soga al cuello, que está en el barro de segunda, a punto de bajar a segunda B, con la desaparición a la vuelta de la esquina, y bueno, pues todo lo que implica eso, el ganar en el 93, con un chaval de la cantera que debutaba ese día y que le hizo debutar Eusebio, ¿no?
Bueno, ha venido hace un momento Dieter Brandau, que está preparando su programa, por eso hoy no está con nosotros, nos ha contado que ha llamado ha llamado a un trabajador de una cadena de montaje donde están unas 1000 personas escuchando el programa, que...
Indignado por el hecho de que se esté hablando de que los futbolistas no pueden volver al trabajo mientras hay gente como él, que está con otras mil personas en una cadena de montaje.
En todo caso, que si se nos están escuchando, un abrazo a todos los que nos están escuchando en esa cadena de montaje. Un abrazo muy, muy fuerte. Gracias por escuchar el radio. Bueno, Sergio, a ver, tus partidos o tu partido, ¿con cuál te quedas?
Yo me he quedado con partidos recientes. Digamos que los semifinalistas... no voy a profundizar para hacerlo con los finalistas. Los semifinalistas eran la final de la novena Liga de Campeones del Real Madrid, la volea de Zidane y las paradas de Iker.
Uh-huh. Con el primer gol de Raúl. Y el de Lucio contra Leverkusen, sí.
Es que lo pasé muy mal porque después del gol de Lucio el Madrid fue inferior al Leverkusen, que eso yo creo que no se dice mucho. Uh-huh. Y también como semifinalista el Liverpool-Barcelona de la temporada pasada, porque no me lo esperaba para nada.
De verdad.
Vamos, me acuerdo perfectamente. O sea, tenía partido de pádel y estaba el Liverpool-Barcelona. Y dije, va, voy a jugar. Sí, para lo que hay que ver.
Joder. Y luego me acusan a mí de antimadridista. Cuando Sergio está diciendo que uno de los partidos mejores que ha visto en su vida es porque disfrutó como madridista por una goleada que le endosan al Barça.
Claro. Hombre,
si yo es claro. Por eso también te puedo mencionar el Real Madrid-Ajax de la temporada pasada. Es uno de los que más he disfrutado de toda mi vida también.
Pues haberlo dicho, Gonzalo. Nadie no,
pero,
va a ver, cada
uno, pero antepongo mis colores.
Bueno, ¿vale? ¿Ese es de los mejores que has visto o de los que más has disfrutado?
Yo también tengo que decir... Sí. Bueno, ¿qué más he disfrutado?
Yo tengo que decir que ese partido no lo vi. Estaba saliendo el Madrid Open el año pasado y no me esperaba que fuera a caer de manera tan estrepitosa. Pero como no lo vi, pues no sé exactamente si fue bueno o no. Pero vamos, que entiendo que un madridista lo disfrute.
En la Champions el año pasado, perdonadme, pero hubo partidos verdaderamente sensacionales. Yo recuerdo también el que elimina el Tottenham al Ajax, que se juega allí en Ámsterdam. Es un partido sensacional.
Gonzalo, si no recuerdas mal, es el día siguiente al 4-0 del Liverpool. Y cuando pensábamos que nada iba a pasar más,
sí, es verdad.
Pasa esto del Ajax Tottenham.
Sí, es cierto.
El partido histórico de Champions, acordaos, esa final que gana el Manchester con 2 goles al Bayern de Solskjaer.
Sí, me acuerdo perfectamente. Sí.
En el descuento.
Los dos en el descuento, creo.
Eran minuto 88, creo recordar.
En el Camp Nou.
El primer gol lo marcó Effenberg de falta.
Y luego la del Liverpool, que le remonta al Milan, ¿no? Son dos partidos también que, por ser Champions, dos finales, como le remonta un 3-0.
No he dicho los que más me han gustado, ¿eh?
No, digo que me resulta curioso que ningún madridista recuerde aquella final de infausto recuerdo para el Barcelona jugada en su estadio frente al Steaua de Bucarest.
Si hubiera sido del Madrid, lo hubiera disfrutado.
Yo sé que me acuerdo de esa final.
Final de Champions.
¿Pero qué año fue eso?
86,
ah. Hombre, y alguno de vosotros se tenía que dar cuenta ya.
Yo tenía 5 añitos ahí.
Yo tenía, me di cuenta.
Dani se acuerda seguro.
Sí, me acuerdo.
¿Cómo me acuerdo de ese Marco, partido cómo acabó, Dani?
De Pichy Alonso. ¿Cómo?
¿Cómo quedó ese...?
¿Ganó el Steaua?
Quiero decir...
Empataron a 0 y los penaltis ganó el Steaua 2-0, porque falló 2 penaltis y el Barcelona 4. O sea, es que es increíble.
Qué barbaridad.
Lo que pasó en esa final.
Bueno,
sí. Hombre, pero ¿no sería peor, Dani, el 5-0 del Milán al Barcelona en la final? ¿Fue 5-0?
No, 4-0.
Es una humillación.
Yo creo que fue peor eso porque él iba a ganar seguro el Barcelona.
Hombre, es que el Steaua era muy inferior al Barça.
Claro. Entonces es peor eso. El Milán te podía ganar y, bueno, te gana 4-0, pues... Pero sí.
Bueno, vamos a ver, yo...
Que no he terminado, Juan Pablo, que me habéis cortado.
¿Qué me dices?
Sí, he dicho, oye, que el Liverpool-Barcelona lo he contado como anécdota, pero no puedo llegar a los que más me han gustado.
Ah, pensaba que te quedabas con ese. Ah, que todavía no has contado los que más te han gustado. Pues nada, dale.
Es el que más me gustaba.
A ver, dale.
A ver, los dos que más me han gustado, uno, la final del Mundial de Sudáfrica, que parece lamentable que ninguno lo haya dicho...
Es que yo disfruté más el Atleti.
Es que no fue bonito ese partido, fue emocionante.
Pero estos son gustos.
Era bonito, disfrutado, emocionante, o sea, habéis metido ahí en una costelera todo.
O sea, yo disfruté cuando marcó Iniesta, el resto me quería meter debajo de una mesa y que me ayudaran entre los amigos que estaban allí, porque me quería morir.
Bueno, ese partido,
final del Mundial.
Que España tuvo muchas ocasiones, ¿eh? Hay que volver a ver ese partido relajado y con calma. Porque España tuvo un montón de ocasiones en ese partido.
Y Holanda también tuvo unas cuantas.
Y Robben.
En la carrera de Robben estábamos todos que no respirábamos.
Sí, eso es verdad. Bueno, pues la final de Sudáfrica.
Y también me quedo el número uno porque lo vi con mis propios ojos y yo creo que eso es un plus a la hora de elegir.
Sí, señor.
La final de Lisboa, el Real Madrid ante el Atlético de Madrid con el cabezazo de Ramos. Claro. Estaba yo ahí en el estadio, final ante el Atlético, emoción, vamos.
Y el minuto 93.
El número uno. O sea, 93, que...
sí. Yo,
tiene todo, ese partido lo tiene absolutamente todo.
Sí.
Para un madridista, perdón.
Sí, sobre todo porque yo que también estaba ahí con... Yo estaba en la grada con Dieter. En aquel partido, un madridista, un colchonero me imagino que también... Pero ese partido para un aficionado que lo vive como, pues eso, como hincha de cualquiera de los dos equipos, es como una montaña rusa de emociones. Yo lo viví así, por lo menos, es una impresión muy personal esta, pero yo lo viví como una montaña rusa de emociones. O sea, de ver que el Madrid está jugando mejor, que está haciendo más ocasiones, que te marcan un gol inesperado con un error de un portero que no suele fallar en las finales como es Iker Casillas, llega el final y es un arreón del Real Madrid, pero te das cuenta de que no llega y no llega y no llega y el ánimo decae y en última instancia marca Sergio Ramos y es una explosión de júbilo. Pero en el momento en el que marca Sergio Ramos, el equipo se echa para atrás y toda la grada en la que estaba yo diciendo, ¿pero qué están haciendo? Que se están echando para atrás, que como no marquen otro gol en esos dos minutos que quedaban. Es un partido con las emociones a flor de piel, como fue aquello de Lisboa, que la verdad es que yo no sé cómo salimos de allí vivos.
Ahora que lo habéis mencionado este partido, a mí el otro día me mandaron un chiste que ahora está muy de moda en el confinamiento, y es que íbamos a tener prórrogas del estado de alarma hasta que ganara el Madrid. Al hilo viene bien.
Ese partido estaba muy bien. ¿Algún otro, Sergio?
En ese te quedas. Ya he dicho cuatro.
Vale.
Que más.
Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver. Yo, fíjate, no iba a meter ese de Lisboa porque desde el punto de vista afectivo y emocional, yo es el que más intensamente he vivido. Y es verdad, ese partido fue. Lo que pasa es que yo he vivido algunos otros partidos que. Porque la verdad es que a mí, bueno, yo, aparte de que me lo he pasado como un enano, he disfrutado una barbaridad que creo que es un componente básico para esto que estamos haciendo. El partido que yo, uno de los partidos con el que yo más he disfrutado, no es la primera vez que lo digo en este programa, fue un España-Yugoslavia de grupos, en la fase de grupos del Mundial del 98.
El gol de Alfonso.
Que concluye con el gol de Alfonso, en el que marca Muñitis. Estaba Raúl en el campo y tal, y marca Yugoslavia y vuelve a marcar España, pero vuelve a marcar Yugoslavia. Faltan 4 o 5 minutos y España iba 3-2, pero te pitan un penalti, marca Mendieta. Y cuando España se creía que ya estaba eliminada y Yugoslavia pensaba que marcándole un gol estaban eliminados también, porque los yugoslavos, cuando él metió el gol a Alfonso, se hundieron todos hasta que les dijeron que no, que estáis clasificados también, que no pasa nada. Sí. Yo ese partido lo viví con una intensidad tan brutal, tan... Bueno, es que yo creo que es, junto con el de Iniesta, el gol que yo más he celebrado en mi vida. Sobre todo porque yo sí vivo de una manera muy intensa los partidos de la selección española. Yo a mí no. Me gusta mucho...
A ver, yo también, y la final de Sudáfrica que decía Sergio antes, yo pasé unos nervios tremendos. Pero no llega al punto de cuando juega mi equipo. O sea, yo quiero a España, por supuesto, y quiero que gane siempre, pero... Mi Atleti es mi Atleti y es que no es comparable a nada.
Que también es verdad que es un poco como te pille la cosa y lo que te vayas metiendo dentro del papel y el partido como hincha y todas estas cosas. Porque yo marcó Alfonso, salí corriendo y se me ocurrió tirarme de rodillas encima de la alfombra y me quemé las rodillas. Eso para empezar.
Yo salí David al balcón y empecé a gritar.
David Viruesa, David, ¿tú has dicho tu partido?
No, todavía no.
Pero, vale.
Y ahora voy a decir el otro que yo he vivido en un estadio. Y que fue, pues todos os vais a acordar, me acuerdo que me fui con mi amigo Antonio al Bernabéu, que me llamó un día y me dijo, vente al Bernabéu y tal, que tengo un par de entradas. En Real Madrid-Getafe, el de Pepe y Casquero.
Bueno, es que eso fue.
En aquel partido, llegamos al Bernabéu.
Claro, con el Pipita, ¿no? Fue Pipita, ¿no?
Sí, pero fíjate que yo no sentía entonces la enorme devoción que he llegado a sentir por Higuaín.
Vaya golazo que marcó.
En aquel momento, pero en ese partido ahí se condensan un espacio de unos 7-8 minutos en el que Pepe se le pela el cable, el Madrid...
Una de las muchas veces que se le pelaba.
Bueno, sí, vale, bien, perfecto, pero Pepe se le vuelve a pelar el cable, agrede a Casquero, expulsan a Pepe, le pitan al Madrid un penalti en contra. ¿Quién fue quien se jugó un panenca ahí que se lo para
Casquero, y Casquero. Que la falló, sí, Casquero.
Se juega un panenca, lo para Casillas, porque el Madrid hay que recordar que en ese momento tenía perdida la liga, en ese momento el tren de la liga lo perdía. Y en última instancia, aquel gol de Higuaín yo lo celebré un montón. Y ya digo, es muy anterior
a aquello. Juan Pablo, un golazo de falta de Guti.
Bueno, es sí. verdad, es cierto.
Es que estuve yo en el campo también.
Es cierto, con un golazo de falta, es verdad. Con un gol por el lado del portero de Guti a la escuadra, al palo largo y tal. Bueno, yo aquel partido lo viví con una intensidad y para mí yo creo que es uno de los mejores partidos que yo he visto en un estadio. El de Lisboa
sí,
también.
Se reenganchó Juan Pablo a la Liga un poquito de tiempo en Madrid y luego ya se desenganchó definitivamente con el 2-6 del Barcelona.
Es lo que se dice engordar para morir, Dani.
Sí. Bueno, fíjate, ¿sabes quién engordó para morir también? Ahora que ya nos estamos poniendo así en el plano que nos gusta a nosotros los viernes. Messi también engordó para morir cuando le enseñó la camiseta a todo el Bernabéu, porque aquello no valió para,
nada.
O también engordó para morir con aquella carrera del Getafe, que todos recuerdan como uno de los mejores goles de Messi. Aquello no valió nada, la vuelta fue 4-0. Pero bueno, en fin, tampoco vamos a entrar en eso. David Hinuesa, tus partidos.
A ver, yo tenía el de Yugoslavia-España, el 4-3. Luego, yo he cogido en el que más me he divertido y el que más bonito fue para mí de los que yo he visto presencial, porque para mí el fútbol, verlo presencial, se multiplica por 100 a verlo desde casa, porque si es por emoción, pues cojo las últimas finales del Atlético de Madrid, el doblete, etcétera. Pero yo estuve en el Calderón, en el partido ese que fue 4-3 entre Atlético y Barcelona, Barcelona de Guardiola. Y es que el partido fue una locura, porque en el campo yo veía a Messi, a Henry...
Empezó 0-3 el Barça, se puso 0-3.
No, fue 0-2. El primer gol que mete Henry, si lo podéis ver, es un golazo por la escuadra de primera.
Ah, no,
perdón,
es que yo pensé que decías otro en el que mete Romario tres goles.
No, pero eso fue la noche de Koseki, macho, que tú te... Que,
sí, claro, justo, sí, efectivamente. Sí,
que también marcó Caminero. No, yo hablo de la 2008-2009, es la jornada 25, ¿no? No ganó nada el Atlético de Madrid con eso. Luego se metió en Champions, pero no ganó nada. Pero fue 0-2, un golazo de Messi también en el 0-2 tremendo, que dejó tirada media defensa. Marca Forlán un golazo desde 30 metros, que es el 1-2. Marca el Barcelona, o sea, marca el Kun Agüero el 2-2. Dices, bueno, el Atlético ya, el Calderón, recuerdo que estaba a reventar, 2-2, puede remontar. Marca el 2-3 Henry, y 3-3, y 4-3 con el gol de Agüero en el 89. Yo es el partido que más me he divertido, porque es que veías a los que estaban en el terreno de juego, que era el Barcelona de Guardiola, con Xavi, Valdés, Puyol, Eto'o, Messi, Henry, y luego veías al Atlético de Madrid, que estaba empezando nuevamente a subir, y veías a Forlán y Agüero, y es que fue un partido que eran goles.
El primer gol de Henry es un escándalo.
Es una locura.
Pues el de Forlán...
No, es que lo estoy viendo ahora, lo estoy...
El gol de Forlán...
Es que en Forlán era habitual marcar goles así, ¿eh?
Sí, fue un minuto después el de Forlán al de Messi, que es otro golazo, el típico golazo en el que Messi se queda parado, quiebra hacia un lado y se va hacia el otro y marca yéndose de dos. Pero es que fue un partido...
¿Tú has visto, David, alguna vez un futbolista que tuviera la facilidad que tenía Forlán para tirar con las dos piernas exactamente igual de bien?
Sí, bueno, nunca. Es increíble.
El Mundial de Sudáfrica con Uruguay marca 3 o 4 goles así.
Exacto. Es brutal, pero es que igual lo hacía con la izquierda que con la derecha.
Exacto. Es que yo hago un matiz, yo creo que era un diestro, pero es el diestro que mejor ha tirado con la zurda, ha lanzado con la zurda que yo he visto.
Sí.
Ese Juan Pablo con el más divertido. Y ya por último, porque me tocó vivirlo en el Camp Nou y yo creo que es muy emotivo para la afición del Atlético de Madrid y para uno como periodista. Yo estuve con Libertad Digital en el Camp Nou, en ese empate a uno que al Atlético le daba la liga. Se lesiona Diego Costa, se lesiona Arda Turán, marca un golazo a Alexis.
Ese también es, sí.
Te ponías a pensar en todo lo que había sido la temporada y decías, bueno, no van a llegar a la final de la Copa de Europa. Te gana hoy el Barcelona la liga. Sin estos dos, lo más probable es que el Real Madrid te gane la Champions. De dos títulos te quedas con cero. Y marcó Godín y el Atlético ganó la décima liga. Así que yo,
además,
a nivel
en ese partido,
de...
David, tuvisteis el sustito alegre al final del gol anulado de Messi.
Sí, que vino de que no, que era gol legal, sí.
Dani, ¿fue legal?
Sí, bueno, es legal, claro que es legal. Lo que pasa es que yo creo que esa liga es del Atleti, yo creo que esa liga era merecida.
Fue justísimo ganador, eso está claro.
De hecho, ese partido el Barcelona no lo jugaba con muchas ganas, a menos lo que yo percibí, para lo que se estaban jugando.
La segunda parte, la primera...
Es que el Barcelona tampoco estaba a patear cohetes esa temporada. Por eso mismo gana la Liga el Atleti, porque un Barcelona pletórico ese año nunca se deja la Liga.
Y en el Madrid. Tampoco se la deja. Pero bueno, que tuvo todo el merecimiento el Atleti a la hora de ganar aquel título. Bueno, oye, pues muy bien. Está muy bien esto. Está muy bien esto de recordar partidos y estas cosas. Hombre, no es tan polémico como lo de la semana pasada, que algún oyente decía que cómo podía decir esas cosas Dani Blanco de lo de
Stamford
Bridge.
No, que he recibido insultos desde el viernes pasado.
¿De verdad?
En las redes sociales. He tenido que hacer como Blas Cantó, que se ha ido de las redes sociales.
Harías bien.
No, pero de verdad que... pues eso no me
parece. Sí, bueno, pero los trolls de siempre, Juan Pablo. En la casa.
Bien, vale. Bueno, mira que lo hemos tratado a veces, Dani, y no terminas de entrar en el...
No,
lo hemos intentado muchas veces con Dani y tal. Vamos a tener que volver a ver ese partido juntos.
Es que yo lo que no consigo es que cada vez veas un penalti más. Siempre que hablo contigo son ya 10 penaltis.
¿No? Yo lo que no concebía hasta ahora, Dani, es que le hubieran robado al Barça. Eso sí que me parece inaudito. Pero bueno,
Oye, Juan Pablo, pues repasando los partidos con emoción y tal, se me ha ocurrido también partidos que fueron una decepción y que los tienes marcados.
Pues,
que te fuiste muy triste y que no lo has olvidado.
Pues yo tengo un
montón. También da para un programa.
Para alegrar un poquito la cuarentena, vamos a revivir uno de nuestros peores momentos futbolísticos.
Es que del Atleti, por desgracia, son unos cuantos, ¿eh?
Pero en el peor momento de un Atlético, a lo mejor es el mejor momento de un madridista, y le animas. O del Barcelona y el Madrid.
Sí, es verdad que escuchar a Dani Blanco para un madridista puede ser muy reconfortante, o escucharme a mí para Heredero le puede resultar también una cicate. Bueno, un poquito de Artifin, antes de marcharnos. Ya saben, de los laboratorios. Mundo Natural. Condroitin, sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma, todo eso, que nutre el cartílago y lo deja como Dios manda, y además el gel, que nos ayuda mucho en estos días, sobre todo a mí de cuarentena, que todavía estoy fastidiado de la parte anterior del muslo. Nos marchamos. Dani Blanco, hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Vinuesa, un abrazo fuerte. Sergio, otro para ti. Alfredo, y otro para ti.
Adiós.
Buenas tardes a todos.
Otro para ti, Heredero, adiós.
Se quedan con Dieter Brandau, la tarde de radio. Adiós. Quédate.